Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando por los celulares, por la página web en www.fmradiocultura.com.ar. Así que si alguien nos sintoniza por la radio y tiene mala señal, prueba vía la página, y si no, al revés. Así que bueno, a través de todos estas alternativas estamos tratando de llegar, poniendo nuestro granito de arena para dar a conocer lo que se puede hacer y lo que se debería hacer en nuestro país, sobre todo con tantas asignaturas pendientes que tiene la Argentina, y una de ellas tiene que ver con el trabajo, con la educación, ¿no? Y creemos que este es el camino y que no hay otra forma de sacar adelante nuestro país. Pero para eso se necesita un esfuerzo titánico. Pero antes de contarles qué va a pasar en el programa de hoy y qué invitados vamos a tener, tenemos que recordar con un cariño muy especial a nuestro querido Pedro Simoncini, y que bueno, ayer se cumplieron 2 años de su partida, y justo le tocó en plena pandemia, así que le mandamos un abrazo gigante a su señora, y que bueno, está, como decimos en la cortina del programa, ¿no? Está en nuestro corazón, fue asesor del programa muchos años, y a veces en la vida uno encuentra personas que lo marcan, que dejan una huella en la sociedad en general y en cada uno en particular, y una de ellas fue Pedro Simoncini, que fue un grande, sumamente generoso y visionario, ¿no? Desde los medios de comunicación, con Educable, con todo lo que hizo en su labor, y con las ONG, cómo asesoró y cómo tenía una mirada realmente muy profunda. De esto por ahí hablaremos unos segundos con nuestra invitada de hoy. Pero sobre todo, esa perseverancia, ¿no? Falleció creo que a los 97 años y hasta último momento estaba siempre pendiente de en qué podía ayudar y cómo podía hacer un aporte al país. Ojalá tuviese la Argentina más Pedro Simoncini. Así que bueno, con este gran cariño lo recordamos, que por supuesto también dejó una huella en Jóvenes en Acción, si no, no hubiese podido hacer un montón de cosas que hemos y proyectos que implementamos. Así que vamos a ahora sí ponernos y centrarnos en el programa de hoy. Tenemos en el primer bloque a Silvia Uranga, directora ejecutiva de la Fundación Pescar, que además trabajó en conciencia, la conozco yo creo que hace 24 años más o menos, y es una de las líderes de nuestro país en todo lo que tiene que ver con la promoción educativa y el vínculo y el pase al trabajo de los adolescentes y jóvenes que son esto, ¿no? Enseñarles a pescar, como dicen, con herramientas, con habilidades, con acciones y un enlace con las empresas estratégico y también con el ámbito público, pero eso nos va a estar contando ella. En segundo lugar, vamos a estar dialogando con el doctor Julio Lavaqué, bueno, también ha sido asesor del programa durante muchos años, ha tenido un micro durante muchos años y le tenemos como un cariño sumamente grande. Escribió un libro que se llama Luces en el Laberinto, un excelente libro. Por el mensaje humano que está dejando, ¿no? Esta conmovedora obra literaria que siempre Julio Lavaqué deja una lección, ¿no? Para todas las generaciones, también docentes y padres, así que escucharlo atentamente 2030. Y bueno, como siempre estoy acompañada por el doctor Alejandro Sicardi. Hola, ¿cómo estás, Alejandro?
Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenas noches a todos los oyentes.
Bueno, tenemos un buen programa para hoy con temas sumamente interesantes, así que vamos a ponernos de lleno, si te parece.
Perfecto.
Bueno, Silvia Uranga, nuestra querida Silvia Uranga, que hace tantos años, yo creo que son, sí, 25 años por lo menos que nos conocemos. ¿Cómo estás? Una alegría, una luchadora de la vida, pero con un corazón gigante. ¿Cómo andas, Silvia?
Muy bien, y la verdad que me encanta estar en un programa que lo recuerden a Simoncini, porque hay cosas en la vida que para las que hacemos diferentes cosas que son un compromiso con la ciudad, con la ciudadanía. Pedro significaba paz, compromiso y desafío, yo diría, ¿no? Y realmente lo tuvo hasta su final, y era una lección de vida permanente, porque vio todos los cambios, la modernidad, la comunicación, la educación para la comunicación y la educación para el compromiso. No sé, para mí fue, qué sé yo, una especie de estrella que te guía a algún lado para seguir trabajando todos los días, ¿no?
Totalmente. Bueno, de hecho, no sé qué mencionar al comienzo, pero en el próximo acto de Jóvenes en Acción, que vamos a celebrar los 25 años, vamos a hacer un pequeño y sentido homenaje a Pedro Simoncini, porque bueno, él me decía en los últimos años, nadie ya se acuerda de mí. Y yo le digo, ¿cómo que no, Pedro? En absoluto, no digas eso. Así que me parece que va a ser muy sentido, muy profundo ese homenaje de todos los que lo conocimos. Así que por supuesto te espero el 5 de octubre en la Escuela Argentina Modelo, ya te estoy adelantando, para celebrar los 25 años.
Perfecto.
Bueno, imagínate que hay gente que nos está escuchando y que está como apabullada, ¿no? Todos los medios de comunicación están con todas las noticias, lo que está pasando acá, justamente son cercano a la zona de la radio. Con la vicepresidenta de la Nación, etcétera, pero no vamos a estar hablando de ese tema. Nosotros vamos a estar hablando de cómo se puede salir adelante en la Argentina, y es educación y trabajo, y vos estás justamente con tu equipo liderando esto.
Sí, es exactamente, o sea, nosotros trabajamos para esos que no se ven pero que hacen, ¿no? Y que quieren hacer y quieren mejorar. O sea, Pescar es una organización que lo que busca es la inclusión social y la inclusión laboral. Uh-huh. Y como siempre decimos, nosotros acompañamos la capacitación en habilidades socioemocionales, en habilidades tecnoprofesionales, pero también en el seguimiento de ese proyecto de vida que construyen mientras se capacitan en nuestro centro Pescar, Pero ese proyecto de vida que tiene que tener un trayecto laboral de crecimiento, o sea, por eso nosotros decimos muchas veces, compartimos todas las cosas que nuestros beneficiarios logran, ya que tenemos más del 80% de inserción laboral a nivel país, que no es fácil. No tenemos deserción en nuestros cursos, tenemos un 92% de terminalidad en nuestros cursos, y que lo que quieren es ser personas libres, que quieren ser independientes, que quieren mejorar su comunidad y quieren salir adelante por ellos mismos y por ese proyecto que tienen. Por eso nosotros los acompañamos mucho en su trayectoria laboral, ofreciéndoles también beca de estudio, trabajos, pero ellos en nuestra capacitación, nuestros centros, aprenden a buscar trabajo y aprenden a comportarse en una sociedad que les permita, con ese trabajo o con ese proyecto de vida, poder tener un futuro mejor, un futuro estable para su familia y su comunidad.
Uh-huh. Bueno, y vamos a explicarles a los docentes como para que comprendan, ¿no? Llega un representante de Fundación Pescar a una determinada escuela pública, porque creo que ustedes se manejan siempre con escuelas públicas de todo el país, ¿no?
Bueno, según los programas, o sea, la metodología de Pescar es primero la alianza con la empresa, que es la que va a financiar el proyecto. Es como que la Fundación Pescar va a la empresa, y entonces, con la metodología de Pescar, que tiene un proceso de selección, o sea, la gente que pasa por nuestros cursos se anota libremente, pasa por un proceso de selección, que qué es lo que medimos en ese proceso, es que sean vulnerables económicamente y que demuestren una ganas y una posibilidad de poder terminar un curso, porque los cursos no son baratos, son gratuitos, y entonces les damos una capacitación que nosotros igualamos la misma horario, la misma cantidad de capacitación dentro de la formación personal como la formación técnico-profesional. Y después tenemos un seguimiento de 2 o mucho más años con el alumni de Pescar. Y eso hace que sea la diferencia, porque vos desde el minuto 1 que te aliás con la empresa, esas personas que pasan por ese curso, no, la empresa no tiene obligación de tomarlo, pero ellos sueñan con un proyecto de vida y nosotros los acompañamos para que ese proyecto de vida viable sea posible de cumplirlo, siempre siguiendo con la capacitación, porque en los 6 meses que están con nosotros, bueno, conseguirán su primer trabajo o lo que quieran, pero después siempre se van a tener que seguir capacitando. Nosotros siempre decimos que hay que estudiar para trabajar, pero después toda la vida trabajar para estudiar, sí.
Claro. Entonces, yo sé por algunos jóvenes que han participado en Jóvenes en Acción y que siguen participando, que los hemos ayudado y apoyado, no solamente ellos sino o a ellas, sino también a sus hermanos, ¿no? Que se van sumando amigos y se arma una red entonces de jóvenes que tienen como este proyecto de vida superador. Pero sí, llegan en muchas ocasiones a las escuelas públicas y las invitan a que se postulen a participar de estos de este entrenamiento en una empresa, en Centro Pescar, y bueno, de ahí tiene que hacer una selección ustedes, ¿no?
Claro, bueno, en realidad nosotros la convocatoria, hoy por hoy, con toda la virtualidad, la hacemos a través de las redes. Entonces, en primera instancia, cuando nosotros llegamos a la Argentina, porque es un programa que existe en Brasil hace 45 años con esta metodología, nosotros el año que viene vamos a cumplir 20 años solamente, en un primer momento nos dirigíamos a las escuelas cuando era todo presencial. Hoy claro, ya llamamos a los jóvenes de todos lados. Las escuelas sí eran públicas o también parroquiales. O sea, nosotros buscamos gente que vaya a la escuela, pero que también tenga la vulnerabilidad económica, ¿no? Son los que participan nuestros. Se escribe libremente, pero nuestros centros hoy por hoy se escriben de todo el país y de distintas instituciones, pero son jóvenes que quieren cambiar su vida. Y lo que lo medimos nosotros en Pescar es que los jóvenes que pasan por nuestros cursos terminen la escuela, terminen al escolar, inserción laboral y estudios superiores. ¿A qué llamamos estudios superiores? Bueno, si terminaste la escuela, ¿qué práctica podés hacer? ¿Qué beca podés tener? ¿O qué universidad podés seguir? ¿Viste? Porque conseguimos muchas becas. O sea, es todo como una trayectoria del joven. Las escuelas públicas, la verdad que nos reciben con los brazos abiertos, porque hay directivos que son maravillosos y que quieren que sus chicos tengan un proyecto de vida y tengan una propuesta laboral y estudiantil para y de estudios para su propio formar su propio proyecto. Así que la verdad es que nos dijimos, no solo escuelas públicas o escuelas parroquiales, sino también a todo el contexto que hoy busca perfeccionarse, ¿no? Por ejemplo, también tenemos un gran programa con Zipi Morgan, donde capacitamos para programadores, y esos programadores empiezan el curso y ya a los 2 meses ya tienen trabajo. ¿Por qué? Porque si la gente está buscando profesionales y gente con actitudes y con formación personal y de ciudadanía, ¿qué pasa? Si tuvieran que tomar ese curso, tendrían que pagar una fortuna, y a ellos les sale gratis. Entonces las empresas miran esas dos cosas buenas que pasan a través de donantes, como nos pasa a nosotros con las empresas, para que otras empresas también puedan tener calidad de empleados, calidad de personas que pueden trabajar y progresar en las distintas necesidades del mundo del futuro. A raíz de esto, nosotros también empezamos a trabajar con mujeres más grandes, como el programa de Belleza para un Futuro, con L'Oréal, con mujeres que les enseñamos peluquería y maquillaje, y debido al éxito que hemos tenido con la inserción laboral y la terminalidad primaria o secundaria de las personas que pasan por esos programas, tenemos un programa que se llama Mujeres Protagonistas, que empezamos en el interior del país, y ahora, bueno, está todo el interior del país. Estamos desde Tartagal, Comodoro Rivadavia, Venado Tuerto, Salto, Provincia de Buenos Aires, que son para mujeres que de golpe, con las mismas ganas como los chicos jóvenes de progresar, etcétera, bueno, cuidaron sus hijos, cuidaron sus familias, o no sé, les pasaron distintas cosas, pero quieren volver al mundo del trabajo para poder potenciar y empoderarse para ayudar a su familia. Y bueno, y esas también las capacitamos, y realmente o siguen sus proyectos, sus microemprendimientos o sus emprendimientos, y los mejoran con herramientas prácticas para poder mejorarles, o se insertan nuevamente en el mundo laboral. Y la verdad que nos va increíble, porque la gente quiere mejorar, quiere progresar en nuestro país, no quiere no progresar.
Y esto seguramente además va como en un boca en boca, ¿no? Aquellas que están haciendo todos estos cursos se van difundiendo entre sus vecinas y se van sumando y van invitando y convocando, porque van viendo la transformación que está haciendo en sus vidas.
Sí, no solamente es el boca en boca, también son las instituciones con las que hemos trabajado que también lo propagan. O sea, hoy por hoy los medios de comunicación, el Instagram, todas esas cosas te ayudan un montón a llegar a mucho más gente, ¿viste? Y a poder, y con la virtualidad podéis hacer cursos que sean a nivel nacional o a nivel provincial, según la donación que tengan, y que sean gente de pueblos que de golpe, o de ciudades, que no podrían acceder porque tienen 1000 kilómetros para llegar a la capacitación, como pasa en Neuquén, como pasa en Salta, como pasa en muchas provincias. Y que al poder inscribirse y tener también todas capacitaciones virtuales sincrónicas, porque tienen que estar presentes en los horarios que están, bueno, la verdad es que es increíble. Tenemos por cada 10 personas que podrían acceder a cualquier curso nuestro, que pasaron por las entrevistas, pasaron por los assessments, etcétera, bueno, tenemos lugar para uno. Así que la verdad es que si hubiera muchas empresas que apoyan este programa, la verdad estarían muy contentas por el impacto que produce, ¿no?
Sí, seguro. Y una de las cosas es que, como decimos, logran sostener estos cursos, no es que empiezan y abandonan.
No, porque como hay un proceso de selección y vos te anotás libremente, ya es el primer acto de libertad. Vos te anotás y pasas por un proceso de elección. ¿Qué medimos ahí? Bueno, que podamos discernir que ellos tienen las ganas de hacer el curso, y por otro lado que la medimos de alguna forma la vulnerabilidad económica. Y bueno, y eso hace que ya ese compromiso, cuando vos te anotás a algo y te llaman y te hacen pasar por una entrevista, ya te compromete. Entonces es casi el 60% del curso, porque después es todo, son herramientas para que vos, en ese acto de libertad que tuviste, las puedas poner en práctica, y el seguimiento hace que vos las puedas concretar, ¿no? Es un poco eso lo que hacemos, ¿no?
Seguramente. Y además los testimonios, ¿no? Las historias, lo que habrán visto de ya tantos años de haber cambiado vidas, ¿no?
La verdad que eso te impresiona muchísimo, porque vos haces tu trabajo, pero después te reconforta el saber que sí, realmente cambiaste vida, pero cambiaste vida no solo a la persona, sino al entorno familiar. Claro. por la virtualidad. A mí me decía, cuando vino la pandemia, de un día para otro nosotros cambiamos y pasamos a ser virtuales, no teníamos ni Zoom ni nada en ese momento, hasta que lo tuvimos. Pero entramos a las casas de las personas que se quieren capacitar. Y el entorno familiar cambia, porque primero tienen que tener un lugar de respeto, de silencio, y sabemos que son casas donde vive mucha gente, pero sin embargo nuestros alumnos tienen un lugar para poder capacitarse. Por otro lado, en muchas actividades recreativas o familiares que hacemos, toda la familia participa y no se tiene que desplazar. Y además, lo importante es que empiezan a usar, por más peor teléfono que tengas o lo que fuera, aprenden a usar la tecnología para su propio desarrollo, para su propia utilidad y para la utilidad de la familia. Y entonces hay muchas emprendedores o emprendedoras que lo hacen a través de su celular, del uso de las redes, o se siguen capacitando en lo que les gusta a través de la tecnología. Y eso para mí es impresionante y muy gratificante.
Silvia, con respecto al tema del problema del acceso a la conectividad, ¿cómo manejan eso? De pronto lugares están aislados, que no tienen posibilidad de poder conectarse por vía internet.
Mira, a mí todos me dijeron, no van a poder. Tenemos gente de Piquirenda, de qué sé yo, de lugares increíbles, o sea, de las zonas como Chubut y Neuquén, que hay viento y no sé si acaba el internet, se juntan y siguen capacitándose juntos, o sea, le das la posibilidad y lo consigue. Por supuesto que hay momentos en que, bueno, por los vientos o por la poca, no lo tienen, pero te aseguro que si la gente quiere, consigue de alguna forma. Por supuesto que si vemos durante la cursada que alguno tiene un problema, bueno, le conseguimos o datos, o conseguimos un celular donado, o le prestamos una computadora que después devuelven para que otro chico la pueda usar. O sea, a nada decimos que no, todos decimos que sí y buscamos la forma de poder buscarle la solución. Y la gente le busca la solución a su propia vida. O sea, yo creo que la gente que tiene necesidades económicas tiene una resiliencia para todo lo que le pasa, que son ejemplos. Entonces, con esos ejemplos nosotros también tenemos que tratar de ayudarlos y apoyarlos y ver cuál es la forma, ¿no? Pero hemos tenido, por ejemplo,
por el programa de ustedes, Silvia? ¿Qué cantidad de personas han pasado?
Mira, en los centros Pescar 6.000 personas, pero en los talleres que hacemos han pasado como, no sé, el año pasado que pasaron 40.000 personas, porque nosotros tenemos programas de educación intensiva y programas de talleres que son talleres que hacen a las necesidades de nuestros beneficiarios. Por ejemplo, como tenemos la alianza con L'Oréal, con Stand Up, que es acoso callejero, que ahora hubo toda una presentación en la Facultad de Derecho. Bueno, ahí en ese solo programa hemos capacitado a 16.000 personas. Esos talleres no tienen seguimiento, pero son temas que hacen como educación financiera, como proyecto de vida, como todo eso hace a las necesidades de nuestro público objetivo, ¿no?
Claro, o sea, pero acá es verdad que si hubiera una mayor inversión en todo lo que tiene que ver con la conectividad, estas capacitaciones podrían llegar más fácilmente. ¿Se juntan, por ejemplo, en algún lugar que tenga mejor conectividad, como lo que sería tipo coworking, buscando tener ese acceso en algunos casos que está como más complicado, o se acercan a alguna ONG que les puede dar un espacio físico?
Las estrategias son impresionantes. Por ejemplo, una chica que, Venado Tuerto, no tenía posibilidad de conectividad. La municipalidad le prestó. ¿Qué consiguió? La chica consiguió trabajo. Entonces se pudo comprar una computadora y pagar internet y siguió con el curso. O sea, es dar oportunidad. O sea, la igualdad de oportunidades viene por dar la oportunidad. Entonces la oportunidad la toma alguien y la sigue. Otras se juntan, no sé, que la tía le da datos, la otra no sé qué, y al mismo tiempo nosotros sabemos que tiene una necesidad, le pagamos los datos, le pagamos, pero no es que lo regalás al dato o le regalás la computadora, sino más bien una vez que hay un compromiso, le das la posibilidad de que ese compromiso que soñó lo pueda cumplir.
Claro, tal cual. Bueno, ¿y cuál es el próximo paso? Porque nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que nos transmitas cuáles son tus próximos desafíos de acá a fin de año.
Bueno, de acá a fin de año es poder haber capacitado, por ejemplo, en el programa con JP Morgan, 340, ¿cómo se llama esto? Programadores, y ya tenemos todos los centros abiertos, o sea que espero que en diciembre terminen. En el caso con L'Oréal, ¿viste? O sea, la verdad que tenemos el 80% de inserción laboral de estas mujeres, o en proyectos personales, o en trabajos. Después, para mí, los grandes desafíos para mí es que sigan estudiando de alguna forma, que consigan trabajo y que a través de ese trabajo también puedan seguir estudiando. Y eso lo estamos consiguiendo gracias a miles de becas que estamos consiguiendo de distintas universidades, de distintas plataformas, porque eso te mantiene vivo, las ganas de que tu proyecto de vida se sostenga. O sea, que de acá a fin de año, bueno, terminar con los 44 centros que tenemos en actividad ahora, y que todo, y de no tener deserción y tener un gran inserción laboral. Esos son mis desafíos.
Bueno, y también muchos de los jóvenes están eligiendo estudiar una carrera terciaria universitaria, porque esto algo antes no pasaba, pero hubo como un clic, ¿no? En algún momento, porque varios de esos jóvenes los tengo yo en Jóvenes en Acción.
Exacto, porque nosotros con el tema de decir estudiar para trabajar y trabajar para estudiar, bueno, tratamos de conseguirles becas con la Universidad del Salvador, con UCEMA, con UADE, con Siglo XXI, donde podemos encontrar una beca, se la damos. Y lo mismo también nos preocupa mucho el idioma inglés. O sea, nuestros jóvenes son capacísimos y creo que con una oportunidad son mucho más capaces, pero el idioma inglés es una traba, así que también estamos tratando de ver cómo podemos tener más, o sea, tenemos algunas becas, algunas empresas como Salesforce nos va a capacitar en inglés también, o como Santander, pero la verdad es que para todo, porque lo que yo creo que con el trabajo remoto y con el trabajo también del futuro, los argentinos que se capacitan tienen una habilidad para entender la globalización y para poder ser trabajadores globales. Totalmente. Increíbles sin irse de sus lugares.
Tal cual.
Veo una traba en el idioma inglés.
Hay que capacitar esto. Bueno, de eso tengo un proyecto con Jóvenes en Acción, así que después hablamos fuera del aire.
Dale.
Muchísimo, te mando un abrazo gigante, Silvio Branga, directora ejecutiva de Fundación Pescar, y bueno, en todas las redes van a encontrar Fundación Pescar con toda la información. Felicitaciones por la inmensa, importantísima labor que están desarrollando. Te mando un abrazo grande.
No, gracias a ustedes por pensar en nosotros.
Gracias.
Gracias.
Bueno, y vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver con una palabra, un valor tan importante como la libertad.
Eso que dice mi gente con pocas palabras y tanto respeto, andando caminos a veces inciertos y siempre adelante, naciendo y muriendo. Eso que inunda las calles con cada mirada, con cada silencio, el hombre que lucha y construye su sueño, a veces ganando y a veces perdiendo. Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio, sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. Eso que algunos escriben y que luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz.
eso que ronda en el aire, en todos los tiempos, en todos los pueblos, sembrando la tierra, golpeando el acero, buscando horizontes, pensando y sintiendo. Eso que un día mi padre trató de explicarme con tantos ejemplos, viviendo su vida de cada momento, mirando al destino con ojos sinceros. Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio, sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. Eso que algunos escriben y que luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz. Eso se llama libertad. Eso se llama ternura, se llama coraje, se llama locura, se llama mi amigo, mi patria, mi sueño, se llama mis manos, se llama te quiero. Eso se llama libertad.
Tema, ¿no? A mí me encantó, eso se llama libertad, es esa palabra, que esas letras que tan profundo mensaje nos dejan, y que bueno, las cosas por su nombre, José Ángel 13, para los que quieran después buscarlo y encontrarlo. Bueno, estamos ya en diálogo con nuestro querido doctor Julio César Lava, que quien tiene toda una trayectoria increíble, con un currículum impresionante. Licenciado en psicología, doctor en psicología social, psicoterapeuta, conferencista, escritor y también miembro de la Academia Nacional de Educación, y que justamente estábamos hablando recién con Silvio Branga al comienzo de la partida de Pedro Simoncini, que se cumplió ayer 2 años, que también era miembro de la Academia Nacional de Educación, y que bueno, él es Julio Lavaqué, acaba de sacar un libro que nos parece realmente importante profundizar sobre este mensaje que está brindando a los adolescentes, docentes también. Pero bueno, ya quiero estar hablando con él. A ver, doctor Julio César Lavaqué, Carmen Sicardi acá desde Radio Cultura, en la asignatura pendiente, estoy con el doctor Alejandro Sicardi. ¿Cómo está? Una alegría tenerlo en el programa, como siempre. A ver si nos escucha. Hola, Julio.
Sí. Sí, buenas noches.
Qué alegría poder escucharte.
Igualmente, Carmen, un gusto.
Buenas noches, Julio.
Muy buenas noches.
Bueno, estábamos recién recordando también a Pedro Simoncini, y yo sé que también le tenías un cariño muy grande. Ayer celebraron, bueno, lo recordamos por los 2 años, ¿no?, de su partida.
No tengo buen retorno, no llega bien la voz.
Ah, ok. Que te estaba diciendo que lo recordamos a Pedro Simoncini a 2 años de su partida ayer.
Ah, cierto, sí. Gran amigo, Pedro Simoncini, gran luchador.
Tal cual, tal cual. Así que bueno, contanos acerca de este libro, Luces en el Laberinto. ¿Qué te motivó a realizar esta novela?
Querida Carmen, me motivaron 2 cosas que creo que son propias del tiempo que vivimos. Hay una gran crisis de descreimiento del valor de la vida, que lleva a vivir a veces situaciones que no son lo mejor para ser feliz. Y los adolescentes ensayan muchas cosas que no siempre son tampoco lo mejor para vivir una vida feliz. Quise brindar un relato que sea profundamente leal con el hecho de ser buena literatura. Creo que el libro está en eso muy bien trabajado. Creo que es buena literatura, pero a la vez creo que se ha logrado, a través del relato, mostrar una posibilidad de una vida feliz dentro de la realidad del mundo que vivimos actualmente.
Y con respecto al personaje, vos centraste tu libro en un personaje que va transitando y que va impactando o recibiendo el impacto de todos los que están a su alrededor y transformando también su vida. Y el título, ¿por qué pusiste el título, Luces en el Laberinto?
Precisamente es eso, porque él y los protagonistas, porque hay un protagonista básico, protagonista, que es Lucas, pero también está Martina, una chica muy interesante, y un pequeño grupo que es el más cercano a Lucas, que viven experiencias vinculadas al bullying, a la droga, a la violencia, a la pobreza extrema de un compañero. El libro va pasando por todas las experiencias de la realidad que puede vivir un adolescente, porque de ninguna manera podía imaginar presentar un modelo idealizado, abstracto, irreal, imposible. No. Se trataba de presentar un personaje que pueda ser de carne y hueso para un chico adolescente joven, adolescente o joven, del mundo actual. Por eso en el libro van desfilando distintos momentos, algunos muy críticos, algunos muy fuertes, en los cuales, a través de ser leal a sus propios criterios de valores sanos, los personajes van resolviendo, viviendo un modelo de vida que creo, con toda objetividad, por lo que me han dicho los muchos lectores a los cuales sometí la lectura de este libro cuando estaba preparado, antes de decidir publicarlo, acaban siendo personajes muy atractivos y queribles.
Miramos. Bueno, y esto, los libros ayudan también a releer, y no solamente a leerlos, sino también releerlos, ¿no? En este sentido, también ustedes tú estás proponiendo una reflexión, una mirada reflexiva, no solamente en adolescentes, sino también en los padres y en los docentes.
De hecho, es así, porque entre los personajes que tienen significación en la novela están también los padres de algunos de los chicos, y está también una rectora que tiene una participación intensa en la novela, en algunos capítulos, que creo que pueden colaborar a mostrar una alternativa posible de relación, de acompañamiento lúcido, cordial, verdadero y sólido para los chicos, adolescentes y de primera juventud.
¿En qué materias te parece que podría ser aplicado?
Esto es una pregunta interesantísima, Carmen. Yo creo que, primero que todo, creo que puede ser un libro de gran difusión para todos los amigos a la lectura, como lectura personal. Pero creo, y esto me lo han sugerido varios directivos de instituciones educativas, que puede ser un libro muy práctico y muy útil y recomendable, ha dicho alguno que lo comentó, para utilizarlo en el aula, ya sea como lectura en la clase de literatura, novelas que conviene recomendar a los chicos que lean, o para formación ética o cívica y ciudadana, o en los colegios donde hay formación religiosa, en la catequesis. Creo que en todos esos ámbitos podría ser un tema de lectura, de debate, que brindaría un servicio a la reflexión personal de los chicos. Hola.
Bueno, estamos acá nuevamente conectados e intentando resolver desde la tecnología la comunicación. Estábamos dialogando con el doctor Julio César Lavaqué y su libro Luces en el laberinto. ¿Estás ahí conectado?
Sí.
¿Hola, Julio?
Sí, 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 estamos.
¿Hola?
Hola, Carmen, estamos conectados.
Bueno, menos mal. Me alegro. Estábamos hablando sobre el tema de los debates, ¿no? Cómo los libros en el aula necesitan también generar un espacio de reflexión compartida para que cada uno pueda, quizás de un capítulo, poder hacer un análisis y una reflexión y cada uno aportar una mirada distinta, ¿no? Esto es un poco lo que estamos impulsando desde Jóvenes en Acción con los cines de debate, pero creo que también sería interesante para hacerlo como libro de debate, como algo concreto y que impulse el análisis crítico, ¿no?
Exactamente, y respetando el mundo pluralista en el cual estamos viviendo y en el cual vamos a seguir viviendo. Creo que he hecho un aporte con mucha claridad para la lealtad y el respeto de cada uno de los participantes, tanto para la lectura personal como para los debates o lecturas grupales.
Y ¿docentes lo han leído? ¿Qué has tenido de repercusión?
Mira, lo hice leer aproximadamente por unas 14, 15 personas, adultos y también adolescentes. Lo que me llamó la atención de los comentarios que me han devuelto los adultos, por ejemplo, el presidente del Consejo Superior de Educación Católica, por ejemplo, el secretario general de ADEPRA, Asociación de Colegios Privados, que no son confesionales, el secretario general de CORDIEP, también de colegios privados, el caso de algún sacerdote que lo leyó y lo dijo como altamente recomendable para la formación humana de los chicos en un clima de libertad y de respeto. Todos han coincidido en que es un libro que puede ser muy atractivo por el valor literario y muy llegador por el respeto con que muestra un modelo de vida. Pero lo interesante es lo que han dicho los adolescentes que lo leyeron cuando ya estaba escrito el libro, sin darlo todavía a la editorial para publicarlo. Me destacaron que los había atrapado la lectura, que les daba ganas de seguir leyendo y no parar, y que les dejaba un mensaje de vida esperanzador. Estos comentarios son los que terminaron de decidirme a publicar esta novela.
Bueno, que ya te digan eso los adolescentes es mucho, que les genere esperanza es impresionante, porque hoy por hoy, con todo el contexto nacional e internacional, lo que están teniendo es como desesperanza, ¿no?
Totalmente de acuerdo, querida Carmen. Estamos en un tiempo de crisis que genera mucha desesperanza, y para colmo se sumó todo el problema de esta pandemia que hemos vivido y de la cual todavía estamos terminando de salir, que daba a veces la sensación de que el mundo se nos estaba achicando, que la vida no tenía gran valor, que el sentido de la muerte se aproximaba. Devolverles a los chicos una mirada de esperanza y de alegría para luchar, para levantarse con alegría cada mañana a hacer lo que les toca hacer, a mí me pareció que era un servicio demasiado importante, y que una buena literatura podía llevar un mensaje de esperanza para vivir.
Bueno, esto es fantástico. Estamos hablando, son 286 páginas, ¿no? Que los adolescentes estén diciendo que les atraiga y les siga motivando a leerlo cuando apenas leen unas líneas, y con para los textos escolares es una lucha a veces que te lean un material, ya de por sí es como sumamente llamativo, ¿no?
Mira, tanto me interesó que en la contratapa del libro he transcrito el comentario literal de un adolescente que en ese momento estaba estudiando en Nueva York, pero que es argentina, de origen argentina, y está registrado todo lo que ella me devolvió como comentario de la lectura del libro, y dice precisamente esto que yo acabo de decir con mis palabras, pero que son palabras de ella, que le atrapó, que le encantó la lectura, y en comentarios que no publiqué me decía que le daba ganas de seguir leyendo y no parar. Me sirvió mucho el comentario de los dos adolescentes. El otro es un varón de acá de Buenos Aires, de quinto año en ese momento, ahora está en la universidad, porque lo leyó el año pasado, antes de que yo decidiera publicar el libro. Me dijo casi las mismas palabras, teniendo el comentario de adultos responsables de instituciones educativas, de alguna rectora de colegio secundario que se sintió entusiasmada con la lectura, y que también publicó el comentario de ella en la página de agradecimientos en el comienzo del libro. Estos comentarios son los que me dieron la decisión, tomar la decisión de publicarlo, porque vi que el libro respondía a lo que yo creí que había logrado.
Claro. A la meta que te habías propuesto, ¿no? Que sea, que tenga un impacto positivo, que deje pensando a todos, y que realmente apunte a construir, porque lamentablemente hay tanto que está destruyendo en nuestro país y en el mundo, que es como un bálsamo, ¿no?, poder tener acceso a eso.
Las dos cosas, querida Carmen. Cuidé muchísimo la belleza literaria del texto, cosa que me lo han elogiado, y quizás destacado también una particularidad que en el ritmo de la escritura fui descubriendo, y es que uno de los personajes hace una transposición de planos narrativos, sale del relato mío y él se convierte en escritor que me espía a mí que estoy escribiendo. Es un juego literario muy interesante que me lo han elogiado muchísimo. Pero busqué la claridad y belleza del texto a la vez que la luminosidad, por eso luces en el laberinto, la luminosidad del mensaje de vida que deja para los chicos y de hecho también para los grandes.
Y cuando hablas del laberinto, ¿qué interpretas?
El mundo de crisis que estamos viviendo. El laberinto son esas conductas tan dolorosas que vemos, de malos tratos, de violencia, de discriminación, de bullying, de intolerancia, del descontrol en el alcohol o en la droga. Todo eso desfila en el libro sin ningún temor y ningún puritanismo. El libro ha tratado de reflejar el ambiente donde viven la crisis de valores los chicos de hoy.
Bueno, me parece que es sumamente importante y que nos va a ayudar. Yo estoy en breve ya esperando acceder al libro y desde ya lo recomiendo, sabiendo, descontando, ¿no?, la calidad y todo lo que has manifestado en esta entrevista, Julio. Yo quiero pensar que hay una avidez de parte de los docentes secundarios de acceder a un material y a una bibliografía para facilitar a los adolescentes y a los alumnos, que generen esto, ¿no?, este espíritu crítico, reflexivo, y que además esté plagado de valores, ¿no? Que creo que de esto no se habla tanto, y con un lenguaje adecuado para su edad, ¿no? Y que además padres puedan tener la tranquilidad de poder dejárselo sobre la mesa y disimuladamente a los hijos adolescentes para que lo puedan leer y esa tranquilidad y esa confianza, sabiendo toda tu trayectoria, no es un dato menor para los docentes y por supuesto también para los padres, así que yo descuento que va a ser sumamente exitoso. El libro está es una edición de la editorial Bonum, si no me equivoco, ¿no?
Sí, de editorial Bonum, y en estos días ya está llegando a librería.
Y doctor, ¿se sabe esta crisis de valores o es irreversible?
No escuché bien.
Si se sale de esta crisis de valores o es irreversible, ¿qué opina?
Yo creo que hay una posibilidad de salir de esta crisis de valores, pero con el criterio de las puntas de lanza, que es una hipótesis de mi trabajo, aunque no lo digo en el libro. Si hay un grupo que encarna los valores, hay un testimonio de vida que hace que se contagien otros al ver. Claro. Esa vida se vuelve mucho más valiosa y también de mayor tranquilidad interior y de paz, de felicidad.
Bueno, será para otro programa volver a retomar esto que plantea Alejandro, ¿no? De lo de los valores. Te mando un cariño muy muy grande y desde ya descontamos que va a ser un éxito este libro, editorial Bonum, entonces en breve van a poder accederlo, Luces en el laberinto, del doctor Julio César Lavaqué. Aprovechar esta obra con este enfoque tan actual, así que Julio, un cariño muy grande y felicitaciones.
Muchas gracias, querida Carmen, y la alegría de ver cómo progresan creciendo tus programas, que tienen como objetivo precisamente un ideal de vida feliz para los chicos. Gracias por haberme invitado a hablar.
Bueno, un abrazo grande, ¿eh?
Muchas gracias. Igualmente, Carmen, para vos y para tu compañero de trabajo.
Ahí está Alejandro, ahí está
Alejandro.
Bueno,
sí.
Un abrazo gigante, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, no se olviden, tenemos Jóvenes en Acción, un gran programa, y no vamos a poder adelantar todavía nada, pero es un gran programa a las 20 horas y el martes que viene nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente a las 20 horas por Radio Cultura Siempre. Que tengan, nos vamos a leer, que tengan un gran, una gran semana. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Leo, en la operación técnica. Chau, chau.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.